¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos. 22 de septiembre del 2020. Bueno, si estamos hablando de escenificaciones, para escenificaciones, como decíamos ayer, la de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Dice Pilar Díez en Libertad Digital, parecía que estabas visitando un poblado gitano. Sí, o sea, se baja 5 coches, ahí se visita manito al pecho, genuflexiones, banderitas que no falten, pero de verdad hacía falta tanto circo para darle soluciones que no las hubo, porque por otro lado se reúnen para crear comisiones, se reúnen para enchufar a los suyos, se reúnen para qué se reúnen. Y si lo decíamos ayer y lo vamos a volver a repetir hoy, se podría haber despachado por videoconferencia, no hacía falta todo este circo, la fotito de que parece que estoy haciendo algo. Pensábamos que Isabel Díaz Ayuso, que era otra que también dijo que Madrid estaba mucho mejor preparada y que estábamos saliendo de esto. Lo mismo que dijo Pedro Sánchez, pues ahora nos regalan un numerito en el cual nos anuncia que van a crear comisiones. Nos anuncian y nos notifican de que entre ellos no había la más mínima coordinación. Hombre, el mundo titula Sánchez ofrece paz a Ayuso y el PSOE le convoca una protesta. Claro, claro. Ah, que el PP no lo sabía, que se acaban de enterar, que no sabían cómo funcionan Adriana Lastra y Rafael Simancas. Por cierto, hoy entrevistan al Quilombo a Noelia Núñez, portavoz del PP de Fuenlabrada, que cuenta que Simancas era otro que vivía en Fuenlabrada y se fue a un barrio de lujo. Y dijimos, ¿cómo? Lo miramos por internet. Claro, efectivamente, se fue a Arroyo Molina, una casa, en el 2003, a una casa de 1 millón de euros. No está mal. Otro que lucha por las desigualdades sociales. Otro como Monedero que se va a los barrios pobres, pero se va a los barrios pobres a sacarse la foto, ni a sacarle fotos a ellos. Por eso dice Noelia Núñez, claro, nos dicen a nosotros pobres, no somos pobres, somos trabajadores, somos humildes y no somos apestados. En todo caso, los apestados serán ellos. Que van, se sacan la foto y después se van a comer a un restaurante de lujo. Bueno, mientras tanto al PP le dicen que es una bomba vírica y Ayuso sigue poniendo la cara. Va a la Sexta Noche y dice que ya Paje no, que Paje está bien, que Paje le ha pedido disculpas. Paje le ha pedido disculpas, trata de tú al presidente. ¿Y lo de ayer? ¿Para qué ha servido lo de ayer? Si ahora dices que vas a confinar más zonas. Claro, la izquierda se frota las manos, evidentemente. Un gesto escenográfico, no. Eso fue un numerito. Pompa y boato. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que venga este en plan rescatador de los madrileños asediados por la pandemia ante la incompetencia del Partido Popular? Como dice el editorial del Mundo. Evidentemente. Evidentemente. Solo un ciudadano desmemoriado puede tragarse esta propaganda maniquea. Dice el Mundo, tranquilos, solo un español. Solo uno de los millones de españoles que viven en el Matrix del régimen social comunista tragándose las mentiras de Televisión Española, las mentiras de La Sexta, las enfermeras barra delegadas sindicales o médicas coladas en La Sexta. Tenemos a la enfermera obrera Flora, la de Vallecas. Tenemos, hoy en Periodista Digital lo contamos, a la doctora Dora Bejarano. Médica pediatra, sí, médica pediatra barra delegada sindical de AMITS, que es el sindicato que jaleó el 8M. Me responden, no es que lo jaleó, perdón, lo jaleó virtualmente, invitó virtualmente a seguirlo. ¿Pero qué virtualmente si no había confinamiento ni nada? ¿A quién queréis engañar? ¿A quién queréis engañar? A nosotros por lo menos no. Solo un ciudadano desmemoriado puede tragarse esta propaganda, insistimos, solo un español de a pie, un español que viva en el Matrix de Sánchez. Y lo cierto es que, claro, Sánchez, el que fracasó en la primera prevención de la primera ola, pero le dice a Iñaki López que ahora ya estamos preparados. Sí, en la primera no lo vimos venir, pero en esta nos pilla súper preparados. Y Simón, en Mallorca, haciendo submarinismo. Y Ilia, no tenemos ni idea. ¿La culpa? Ah, no sé, pregúntenle a Ayuso. Pero los confinamientos hay en Baleares, hay en Extremadura, hay en otras zonas. De lo único que se habla es de Madrid. ¿Por qué? Porque la izquierda quiere. ¿Por qué? Porque son los que controlan los medios de comunicación. Da igual. ¿Criterios de expertos inexistentes? Da igual. ¿Declaró la batalla al virus ganada? Pues sí, pues adelante, aquí estoy yo para resolverlo. ¿Habíamos derrotado al virus? Pues aquí estamos, a punto de ser confinados. Ayuso dice que va a haber más confinamientos. ¿Organizan una pandemia? ¿Organizan el 8M? ¿Dejan a los sanitarios vendidos? ¿Les traen material sanitario defectuoso? Pero tranquilos, que el fiscal Luis Navajas dice que a él no le presiona a nadie. Y menos dos compañeritos conservadores de ahí, que van por los despachos golpeando las puertas y presionando a los restos de los fiscales para que hagan lo que ellos les dicen. Cuidadito con el fiscal Navajas, ¿eh? Cuidadito que ahora es el lacayo de Dolores Delgado. ¿Algo que decir, fiscal Navajas, del fichaje de la amiga de Villarejo? Porque usted, que es tan independiente, a usted que no le presiona a nadie, ¿tiene algo que decir? Porque usted debería estar jubilado y, sin embargo, fue a romperse la cervical delante de Dolores Delgado para decirle, Lola, porque le llama Lola, Lola, aquí estoy yo, para lo que necesites. Muy bien, mira este. No era de los nuestros, pero madre mía, ¿cómo se ha sumado a la causa? Por supuesto, le dijo Lola. Claro que te necesito. Mira la que está cayendo con las querellas. Entrevista en mayo de 2020, mayo en plena pandemia, a Lola Delgado en El Mundo. Vamos a hacer todo lo posible por cuidar a las víctimas. Lo que no sabíamos era que tenía Luis Navajas trabajando en un informe de 300 páginas para que las querellas acaben en el contenedor de la basura. Bueno, ¿qué dice El Mundo? Que Ayuso, por su parte, no estuvo diligente en el reclutamiento de rastreadores, en el esfuerzo a tiempo de la atención primaria. Claro, ya esperaba que venga Sánchez y le arreglase el tema, ¿no? No van a ser sus propios consejeros. No va a ser el de Ciudadanos, no va a ser Ruiz Escudero, no va a ser Antonio Zapatero. Porque esa tropa, ya sabemos cómo se llevan entre ellos, ya sabemos las puñaladas que hay entre ellos. Incluso creo que la misma Ayuso no se fía de ellos. En fin, la complejidad de los nuevos ERTES amenaza con más retrasos. Seguimos. Bueno, en la sexta noche Sánchez asegura, le preguntaron por los ERTES. ¿Van a extender los ERTES? Y Sánchez, cuando miente ahora, hace esto. Dice, mire, lo que le tengo que decir es que el tema de los ERTES es muy importante. Y ahí ya sabes que te está mintiendo. Ahí ya sabes que está buscando una escapatoria para no responderte. Le preguntó Iñaki, no es que haga malas preguntas. Las preguntas de Iñaki eran buenas. Lo que faltó son las repreguntas. Pero claro, ¿qué le vamos a pedir? Ya bastante tiene con buscarse un par de rodilleras nuevas todos los sábados. Pasó igual en El País. En El País dicen Sánchez y Ayuso escenifican unidad en previsión de semanas duras. Escenifican. Claro. Claro. Pero si eso no es escenificar. Eso fue circo, teatro. O sea, la gente en las colas del hambre. La gente haciendo 7 horas para una bolsa de comida. Y en las televisiones hablando de Monedero, comiendo en un restaurante de lujo. Tranquilos, no lo van a quitar de las televisiones, ¿eh? No, a la que quitan es a Cristina Seguí por meterse con Venezuela, por preguntarle por Venezuela. Increíble. Bueno, el editorial del País dice, la escasez del personal sanitario lastra la respuesta a los brotes. La atención primaria y las UCIs necesitadas de refuerzo. Es lo que dice la doctora Fake del sindicato Amits en la sexta noche. Por cierto, ¿cuántos nos han colado ya? Nos han colado a Guillermo Guillén, que era el enfermero de Podemos, ¿se acuerdan, no? Nos han colado a Javier Barbero, el concejal de Ahora Madrid, también lo colaron en Televisión Española como abogado, en plena pandemia, concejal de Carmena. La enfermera Flora Espejo, por supuesto, la de Vallejas, era la enfermera obrera. Ayer ya la cebó también Mamen Mendizábal, ahora está en la portada de Periodista Digital. O sea, la gente no aguanta. O sea, no se lanca. Dicen, pero si esta tía... Si esa tía hizo un numerito para salir en la tele. Para salir en la tele. Bueno, Ayuso ha practicado una política temeraria que combina la deslealtad institucional y un descarado partidismo. Y una abrumadora falta de rigor en la gestión de la pandemia que debe ser corregida con urgencia. Sí, dije Ayuso porque este es el editorial del País. No lo escuchamos de Sánchez. No, no, el de la portada, ¿se acuerdan, chicos del país? ¿Se acuerdan cuando sacaron los 50.000 muertos en la portada? Que tuvieron que recordarle a Sánchez los muertos que le faltaba. Pregunta, ¿editorial sobre el 8M? Porque vosotros dijiste que el 8M, que eso no generaba contagios. Bueno, también tienen a un epidemiólogo ahí, a un virólogo en La Sexta llamado José Antonio López Guerrero, que también dice que el 8M no ha servido... No tuvo nada que ver en el tema de la pandemia. Nada. Yo no sé si las pateras que llegan todos los días a las playas de España también para este virólogo tendrán algo que ver. Porque como no las vemos, como no vemos, como no nos ocultan las imágenes, si no fuera por Rubén Pulido, que lo va a contar. Bueno, por cierto, este jueves vamos a hablar con Jorge Buxadé sobre este tema, sobre los coladeros que hay en las fronteras en España, porque de esto sí que no se habla. De esto sí que no se habla. Ayuso podría utilizarlo como argumento, es decir, me piden a mí, en Madrid, no hacen PCRs en Barajas, entra todo Dios por las costas y por supuesto acaban en Madrid y me piden a mí explicaciones. No, deben ser los latinos, deben ser las costumbres de los hispanoamericanos en los barrios pobres de Madrid. En fin. Bueno, yo creo que la pantomima de ayer ha sido indigerible. Ha sido indigerible y sobre todo la sensación que deja es que les da exactamente igual. Les da exactamente igual. En este momento... Madrid superada por la pandemia. Es que acabo de hablar con el embajador de Taiwán. En Taiwán tuvieron 7 muertos. Taiwán queda a 100 kilómetros de China. 100. España queda a 10.000. En Taiwán y en China ya están haciendo vida normal. No usan mascarillas, nada. Y mírennos nosotros. Porque quieren que convivamos con el virus. Con unas medidas ridículas. Ridículas. Ya nos han tenido confinados, ya nos han obligado a usar las mascarillas, ya nos han... Y vamos a peor, vamos a peor. ¿Nos van a seguir echando la culpa? ¿El problema es nuestro? ¿Somos nosotros o sois vosotros? ¿Eh? En fin, pues nada. A seguir en el Matrix. Vamos a ver ahora en Televisión Española. Por cierto, hoy cuento la historia del apodo que le ponen a Enrique Hernández. El apodo que traía de su etapa en el periódico. Le llamaban Lucifer. Otro ángel maligno en el periodismo español. Ya teníamos a Antonio García Ferreras y ahora lo tenemos a este de comisario político en Televisión Española. No está mal.
Conexión Quilombo, aquí los lunes, como ustedes ya saben, como ustedes están esperando la conexión con Javier García Isaac. ¿Qué tiene que decir el director de radio ya, el presentador de En la Boca del Lobo, después de un fin de semana en el cual tuvimos de todo, en el cual tuvimos anuncios de confinamiento, tenemos movidas en el Partido Popular, en el Partido Popular de Madrid ni hablar. Así que una economía que se va por el sumidero, pero al mismo tiempo un Pedro Sánchez encantadísimo, que hemos visto en la entrevista en La Sexta Noche. Él está feliz, él está orgulloso, él saca pecho. Le preguntan por qué dio por acabada la epidemia y no corresponde. Le preguntan si los ERTE se van a extender y no responde. Él no responde a nada porque él está encantado, porque él es Pedro Sánchez y no tiene que responder a nada. Javier García Isaac, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, querido amigo. A raíz de lo que tú comentas, a uno no deja de llamar la atención cómo una encuesta de NCR Report para el diario La Razón, pues resulta que sigue ganando las elecciones Pedro Sánchez. Entonces, ¿para qué va a contestar, para qué va a decir la verdad en algo si parece ser que los españoles le premian, cuanto peor lo haga, más diferencia le saca un Partido Popular que se queda atascado? Y yo no creo que el Partido Popular se quede atascado por la kitchen y tal, cuando aquí se es muy permisivo con la corrupción, o por lo menos con la corrupción de la izquierda. Igual es verdad que el Partido Popular le pasa en factura. Un presidente que miente, un presidente que no que no responde, un presidente que se fue de vacaciones, que no había previsto lo que se venía encima, a pesar de que nos iban anunciando que se venía una segunda ola, pero no han hecho absolutamente nada, de nada, de nada.
Ahí tenemos esa encuesta en ese report, la coalición se deja 3 escaños. Bueno, pero claro, ¿qué le importa a Sánchez si lo que pierde por un lado lo recupera por el otro?
Claro.
Claro, lo que baja de Podemos se lo lleva a él, lo que baje de Ciudadanos se lo lleva a él. Bueno.
Y el Partido Popular se lo tenía que hacer mirar porque no acaba de arrancar y al contrario, a Vox lo criminalizan y aguanta bastante bien en estas encuestas que estoy seguro que ocultan datos reales, ¿no?
Lo que no me cierra, el PP sube, pero a costa de que. Claro. Porque Ciudadanos claro, se queda igual. Vox se queda igual. Entonces, si el PP sube a costa de quién, a costa de Podemos,
es que no me cuadra.
A costa del PSOE, esos 4 o 5 que pierde el PSOE se van a parar al
PP. Claro, es que no me cuadra porque el PSOE baja, Podemos baja muy poco.
Y por supuesto, la decapitación de Cayetana les sale gratis, que es lo que quisiera Marwenda, claro.
Si Marwenda
estuvo comentando desde su periódico, pues evidentemente le tiene que salir gratis.
Claro, no. Estas encuestas, la verdad es que, Luis, se entienden más bien poco. Yo no sé si es que están hechos para niños pequeños, para tomarnos el pelo, o decir, oye, me faltan escaños, ¿quién se nos ha quedado?
Te pregunto por la. Hoy vamos a tener foto de ¿cómo es? Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez. Yo te decía por la mañana, bueno, me parece evidentemente una foto nefasta para Isabel Díaz Ayuso y una gran foto para Sánchez, que por supuesto sus terminales mediáticas, sus palmeros mediáticos, la van a poner, bueno, como el gran presidente que en este momento sale a ayudar a las comunidades autónomas, porque en este momento hay que arrimar el hombro. Qué bueno que no se lo dijo a García Page, porque no se lo dijo a Simancas cuando decían que la culpable de todo era Madrid. Qué bueno que no se lo dijo a los tertulianos de La Sexta, por ejemplo, a Ignacio Sembrero, que dice que Madrid es el Wuhan, en este momento es el epicentro de la epidemia en Europa.
Sí, claro. No,
arrimando el hombro, ¿eh? Eso es arrimar el hombro. Tela.
Pero además, como si Madrid no formara parte de España. Es que llega la sensación de que en España no gobierna el Partido Socialista y que Madrid no pertenece a España. Esto es algo asombroso. Pero claro, insisto, el Partido Popular es que o comunica así, porque mira, cuando te engañan una vez, cuando te engañan dos, cuando te engañan tres, la culpa es tuya. Entonces da la sensación de que el Partido Popular no es que no sepa comunicar, es que es la única manera que sabe de comunicar, porque llevan 30 años comunicando igual. Y dice, no es que no sepa comunicar, es que en verdad comunicáis lo que queréis comunicar y lo que queréis comunicar es nefasto. No es que no sepáis, no, es que pensáis que lo hacéis bien. Es absolutamente nefasto, ¿no?
Efectivamente. Bueno, no es solo Madrid, ¿no? Es decir, estoy viendo que hay otras comunidades que están teniendo una incidencia incluso todavía mucho peor, ¿no? La incidencia acumulada de Madrid es la más alta, pero hay otros territorios en los que los contagios avanzan más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, Extremadura.
Sí, pero lo de Extremadura, te digo así, Extremadura tiene casi 27 de letalidad por cada 100.000 habitantes frente a Madrid, que tiene 1,01. Es decir, es verdad que Madrid puede ser la comunidad y no pasa nada, pero si es que el problema es que estamos aquí hablando de Madrid, de Extremadura, de Cataluña, como si fueran entes independientes y que no pertenecieran a España. Es decir, que salga un vocero profesional diciendo Madrid es el Wuhan de Europa y tal, y se sienta orgulloso, como si eso no le afectara al gobierno socialista de Sánchez. Pero si es que quien manda en España es Sánchez, y lo que pase en España, para bien o para mal, es responsabilidad de Sánchez. Sánchez es el que le ha pasado el muerto a las comunidades autónomas que, por otro lado, pueden hacer una gestión manifiestamente mejorable. Pero Sánchez es el responsable último de pasar esa gestión a gente que son inútiles, por decirlo de alguna manera suave. Inútiles exactamente igual que él.
¿Qué tendría que haber hecho el PP para evitar caer en esta trampa?
Pues fíjate, entre otras cosas, como las comunidades autónomas han aceptado gustoso transferencias como la de economía, la de sanidad,
educación, sanidad.
El Partido Popular tenía que haber puesto en el Congreso una moción muy seria para que durante este tipo de pandemia, primera, segunda y tercera ola, las competencias de educación y de sanidad son del Estado central. Tenían que haber dicho, nuestras comunidades se las ceden a ustedes. Se las ceden gustosos porque entendemos que esto tiene que ser una posición global y que las comunidades poco podemos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que el Partido Popular ha caído en la trampa de los chiringuitos. Entonces el Partido Popular, dame a mí las competencias, que de esto me encargo yo. Y el Partido Popular, igual que lo es el Partido Socialista, son una panda de ineptos que han mirado más al ombligo. El Partido Popular también se ha ido de vacaciones. Yo sé que Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha trabajado como un animal durante el mes de agosto, pero no lo suficiente porque al parecer no hay rastreador, no se han contratado todavía, no se han contratado personal sanitario de primera instancia, de médico de familia, lo que se conoce. Es decir, ya que nos avisaban de lo que iba a pasar a partir del 15 de septiembre, nos habían dado fechas concretas, a partir del 15 de septiembre viene una ola tremenda en cuanto se vaya el calor y tal. ¿Y qué han hecho? Nada. Nada, ninguno. Entonces, el Partido Popular, si quería haber librado de esto en junio, tenía que haber dicho, señores, queremos un debate sosegado, estas competencias tenía que haber un mando unitario y no 17 gobiernos autonómicos más dos comunidades autónomas. Creo que eso hubiese sido lo decente. Pero como están en el chinguito de trincar y de seguir con mis competencias y que no sea que me las vayan a hacer los demás, y eso es lo que tenía que haber hecho, pasar el marrón a quien le corresponde, que no es ni más ni menos que el gobierno de España. La Comunidad de Madrid ha caído en la trampa de que es todo para mí y además todo para mí, que también es algo engañoso, porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid nada tiene que ver con el aeropuerto, no tiene competencias para decir quién entra y quién no entra, y cuáles son los controles que hay que poner en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con lo cual, que es el principal coladero, ¿eh? Entonces,
bueno pues, fíjate que si será un coladero, que yo recuerdo estando en Murcia, en no sé si era fines de junio o principio de julio, ahí entraron tres personas de Bolivia, directamente entraron por Barajas, se fueron a Murcia y acabaron contagiando a casi 30 personas.
Sí, sí. ¿Claro?
Entonces, a mí es que me pone los nervios que encima de ayer Maraña en la sexta noche diciendo que no, que lo de Barajas es... ¿Cómo se puede hablar de lo que está pasando en Barajas? Claro que hay que hablar de lo que está pasando en Barajas, porque Ayuso no... O le van a echar también la culpa a Ayuso de lo que está pasando en Barajas. Creo que Ruiz Escudero, en la entrevista que le han hecho en ABC, dice, el titular es, la estrategia del gobierno es que Madrid claudique y pida el estado de alarma. Está claro, creo que es verdad, tiene razón Escudero en eso.
Sí, sí. Sí, pero fíjate, teniendo razón, nos pone el acento en un tema muy importante, es decir, claudicar significa pedir ayuda. Entonces prefiero que muera gente, que no es el caso de Madrid, digo en senso contrario, ¿no? Prefiero que muera gente con tal de no pedir ayuda, porque tanto, entonces hemos claudicado. Ese es el problema, que estamos con los regionalismos, con el aldeanismo periférico, que pedir ayuda resulta que es perder. Entonces, oye, ¿quieren que perdamos? Sí, sí, efectivamente, el gobierno de España quiere que haya muertos en Madrid y que la gestión se haga nefasta. ¿Por qué? Porque así ellos se escudan de responsabilidad. No tenemos nada que ver, esto es Madrid. Y al final esa jugada que desde Radio Ya y desde medios como Periodista Digital veníamos anunciando meses, se ha cumplido. Primero escondían los muertos cuando eran a nivel nacional. Y ahora ya no esconden los muertos, se los endosan a las comunidades autónomas. A las del contrario, no hablan de los muertos de Extremadura, ya se las endosan a las comunidades autónomas. La jugada les ha salido perfecta. Pero oye, una jugada que tú y yo anunciábamos, pues resulta que han caído en la trampa, ¿no?
Y cuando los confinamientos los hacían ellos, la gente salía a aplaudir a los balcones a las 8. Ahora los hace Ayuso y es que está segregando por clases a los barrios. Y sale Rejón, al que no le dimos la jeta en todos estos meses, a él ni a los miembros de su partido, por ejemplo, el portavoz Gómez Perpiñá, que estuvo jugando al FIFA Player durante todo el estado de alarma. Y ahora salen a decir que están preocupados por los pobres. Se agradece, ¿no? Se agradece que todos estos niños bien nos vengan a decir, como Isa Serra, por ejemplo, la de la hípica, que venga a la que insultaba a policías, a mujeres policías, que le decía barbaridades, hijas de puta, cómo puede llevar ese uniforme y demás, estén ahora preocupados por los pobres. ¿Pero cómo puede ser que les preocupen los pobres? Si ellos no han visto un pobre en su vida.
No han visto un pobre, es más, les da urticaria a los pobres, porque van a esta manifestación y va Juan Carlos Monedero, el que ganaba el 500.000 euros por unos informes también de 10 o 12 páginas que entregaba ahí en Venezuela, lo que ha dado de sí Venezuela, un país arruinado, lo que ha dado de sí para toda esta gentuza, y resulta que luego se va a un restaurante de 100 euros el cubierto, porque los pobres me dan urticaria. Todo para los pobres, pero yo no me junto con los pobres. Todo es para los pobres. Ahora, esto es muy curioso, que los barrios más humildes y donde gobierna la izquierda, es curioso, los mayores índices de paro, de delincuencia juvenil, de ocupación. Va siendo hora de pedirle responsabilidades a esos ayuntamientos de zonas más o menos deprimidas que llevan años y que no han mejorado nunca la condición de vida de sus ciudadanos. Nunca las han mejorado. Es decir, llevan en determinados ayuntamientos del sur de Madrid años eternizados el Partido Comunista, los de izquierda, las marcas blancas, Z, no sé qué. Y los pueblos siguen con altos índices de paro, de poca escolarización, de fracaso escolar, perdón, de dependencia, de drogodependencia y tal. Oye, ¿qué ha mejorado? Estos ayuntamientos tenían algo que decir. Miren, si alguien quiere dejar de ser pobre, lo primero que tiene que hacer es darles una patada en el culo a la mitad de los alcaldes rojos del cinturón de Madrid.
No, pero si son los... Pero si son los que cuidaba el PP. Si estos son a los que les daban... A los que les daban 7 millones de euros, ¿eh? Les daba. Ahí estamos viendo en esas imágenes a Monedero siendo servido, por supuesto, bien regado, con un buen vino en un restaurante de lujo. Decían que, ¿te acuerdas cuando decían que iban a jugar al golf? Decían que lo de Núñez
sí,
de Balboa.
Los Cayetanos. Es que
no, claro, como no pueden ir a jugar al golf, y entonces salía un tío con un bastón y decían, ahí está, el del palo de golf, el del palo de golf, decía La Sexta. Ahí está el del palo de golf.
Bueno,
ahí está el que cobraba de Venezuela, 425.000 euros, que se quiso hacer el loco con Hacienda. Se lo perdonó Montoro, por supuesto.
Oye, Montoro, lo perdona.
El tío Montoro es muy bueno. El tío Cristóbal es muy santo. Cuando son los de Podemos, a ellos les tratan de maravilla. Ahora, si fueran otros, ni te cuento.
Algunos nos machacan, pero oye, hablando de jugadores de golf, el padre de Chenique jugaba al golf y su hijo insultando a los jugadores de golf. ¡Qué pobre! ¡Qué culpa tienen los jugadores de golf! Yo soy, por cierto, un gran jugador de golf es José Luis Esquiva, el ministro, porque yo coincido mucho en mi club con él. Está el sábado y domingo, le veo muchísimo jugando al golf. Además, me lo ponen delante de mí y he pedido, por favor, que me lo pongan delante de mí a ver si se me va a escapar una pelota y alguien puede ver alguna... A alguna acción malintencionada por mi parte, pero sí, juega muchísimo al golf José Luis Esquiva, en el campo donde yo juego habitualmente.
Bueno, parece que se le da mejor el golf que el ingreso mínimo vital y otras cosas, ¿no? Que eso sí que parece que no lo va a cobrar ni Dios.
Vaya marrón en el que se ha metido, porque hay que recordar que Esquiva, al igual que Marlaska, son dos políticos que entran en este gobierno de la mano del Partido Popular. Porque este era director general de Seguridad Social con el Partido Popular, y Marlaska es uno de esos puntales que eligió el Partido Popular para meterle dentro del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, al PSOE le tiene que dar igual la renovación del Consejo General, porque luego no se preocupe que el Partido Popular elegirá jueces y fiscales que le vengan muy bien al PSOE, como es el caso de Marlaska.
Bueno, habrá que escuchar una entrevista. El que ha salido también es el fiscal, el teniente fiscal Luis Navajas. Está dando entrevistas por ahí y está... Claro, Navajas tiene que explicar, por ejemplo, tiene que defenderse de por qué hizo ese informe de 300 páginas en las cuales le da toda la razón a la Fiscalía del Estado para que vayan, para que todas las querellas acaben en el contenedor de la basura, ¿no?
Sí, bueno, es que ese es otro de los grandes escándalos que tenemos sobre la mesa y que ya se nos ha olvidado. La Fiscalía ha dicho que no va a aceptar las denuncias que se le haya puesto al gobierno. Claro, también es verdad, si tú te das cuenta, que la oposición que gobierna en algunas comunidades, que están muy contentos. Porque esto, el problema es que, por ejemplo, en Madrid, los madrileños van a pagar los platos de la tregua entre el PSOE y el Partido Popular. Tregua, que es una tregua trampa, ¿eh? No te engañes. Pero tú lo acabas de decir. Todas las querellas se han recomendado por parte de la Fiscalía que sean archivadas por la gestión del coronavirus. Claro, en su contrario, el Partido Socialista había lanzado a sus huestes a que pongan querellas contra la Comunidad de Madrid por la gestión del coronavirus. Entonces, han llegado a un acuerdo y dicen, oye, mira, a que somos amigos, ¿no? Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Pues oye, que no se acepten ninguna, ni las que vienen para mí, ni las que van para ti. Y todos están contentos. Es el mamoneo de la justicia en este
Eso es
país,
muy,
tío,
esa
¿eh?
jugada que explicas es muy interesante. Es decir, para ti lo que han
Claro.
hecho es pastelear y decir, mira,
Claro.
como nos van a matar a querella, nos van a poner, nos quieren mandar a todos a la cárcel. Entonces, ¿qué hicieron? Explícalo de vuelta al pasteleo.
Claro, el pasteleo significa que cogen y le dicen al fiscal general del Estado, vamos a ponernos a trabajar. Mira, lo primero que hay que hacer, tú vas a recomendar que aquí no se acepte ninguna querella. Y por ende, si no se acepta ninguna querella al gobierno nacional, tampoco se pueden aceptar querellas a los gobiernos autonómicos. Entonces se debieron mirar unos y otros y decir, pues oye, pues es verdad, macho. Entonces, si tú te das cuenta, no hay un escándalo público porque ha pasado esto. El Partido Popular ha estado callado. ¿Y por qué ha estado callado? Dice, oye, es que el PSOE ya nos había amenazado que manda toda su chusma. Oye, las huelgas de estudiantes, ¿de dónde se van a hacer? Las huelgas de médicos no se van a hacer en toda España, se hacen en Madrid. Pero bueno, ¿por qué Madrid? Pero si habría que hacerla en toda España contra el gobierno central, no, no. Entonces, claro, Ayuso o Sánchez se deben mirar y deben decir, oye, no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? No haya querellas contra el gobierno, se archivan todas las querellas contra el gobierno de España, pero ojito, archivamos todas las querellas contra las comunidades autónomas también, porque claro, utilizamos el mismo hilo conductor. Y eso es lo que ha pasado. Y aquí todos olvidados, entre los políticos todos están contentos. Pero la culpa, insisto, es que el Partido Popular en su momento se... Mira, desde el momento que acepta la cogobernanza, como dicen, cae en la trampa. Porque te haces corresponsable. Y eso lo veníamos avisando desde el momento que las comunidades autónomas. No, que se levanten el estado de alarma para llevar yo las competencias. No, mire, que se levanten el estado de alarma, pero usted sigue llevando las competencias de esto. ¿Eh? Usted sigue llevando las competencias, que se levanten el estado de alarma por el confinamiento, por tal. Pero a mí no me endose ni la educación ni la sanidad. Porque además hay cosas en las que yo no puedo entrar. Y siendo juristas, lo que solo estaba cedido era la gestión. Lo que pasa es que las comunidades autónomas, que no se ponen de acuerdo en nada ni entre ellas, porque te recuerdo que no se ponen de acuerdo ni en qué día se empiezan las clases, ni qué día se hace el examen de selectividad, ni qué día los contenidos que se deben estudiar o las materias en cada una de las comunidades. Solo se ponen de acuerdo en decir, oye, vamos a seguir con el chiringuito autonómico. Pues claro, si darse cuenta, se han corresponsabilizado en la mala gestión de Sánchez.
Bueno, me hubiera gustado, tengo que escuchar las entrevistas enteras. He escuchado una que le hicieron a Navajas en OK Diario. Tengo que escuchar entera la de Alsina, que sabes que ahí fue donde acusó a unos fiscales de ser demasiado, de haber recibido, de que fueron a apretarle, ¿no? De que fueron a presionarle para que dos fiscales conservadores, dice. Una era Consuelo Madrigal, el otro no dijo que.
Bueno, es que es una vergüenza lo de este fiscal también y el pasado de este fiscal.
Bueno,
Es un
este
comisario político.
fue el que absolvió el tema de Casado y la universidad, o sea, el tema del máster de Casado. Es decir, yo creo que es uno que se adapta muy
Bizcochable.
bien
Sí, sí.
al poder de turno,
Político.
al poder
Sí,
de
sí.
turno. La izquierda
Sí,
dice,
sí.
no, dice, no, que es un fiscal conservador, que, bueno. Le han defendido, le han defendido uno y le han defendido otro. Yo no lo voy a defender porque a mí el informe se me parece infumable, me parece una vergüenza lo que dice ese informe.
Pero le han defendido
Informe
unos y otros por lo que
político.
yo te he dicho, claro. Pero yo
Un
te he
informe
dicho, le han
político
defendido.
y tú has dado una de las claves. Por cierto, ahora vamos a contar también cómo en la sexta noche hicieron pasar como doctora a una médico llamado Dora Bejarano. La hicieron pasar como pediatra de atención primaria, perdón, del centro sanitario de Aluche, ¿eh? Entonces, bueno, hemos descubierto también que este es el sindicato AMITS, ¿eh? Cosa que se les olvidó ponerlo en el tema, pero que es el sindicato que le monta los ¿cómo es? Los scratches y las movidas a Ayuso. Es increíble. No encuentran otros médicos, ¿eh? No encuentran otros
No,
médicos, pero
no, no,
es
además
increíble que los
casualmente lo
únicos médicos que
cogen
encuentran son los enfermeros de Podemos y las médicos
y los médicos igual
de izquierda.
de Podemos también, sí.
Es impresionante. Bueno, Javier, entonces, ¿le espera una mala semana a Ayuso?
Le espera una semana complicada porque ella ha caído en la trampa, pero ojo, el enemigo Ayuso lo tiene en casa. Lo tiene en casa porque tiene un socio muy poco fiable, que es Ignacio Aguado. Ignacio Aguado, para su supervivencia, necesita esos minutos de protagonismo. Era patético cómo la rueda de prensa estaba chupando cámara. Por favor, que alguien me saque. Tú lo comentabas hoy en la boca del lobo. Oye, ¿cómo llamaba este tío durante la pandemia para ver si alguien le entrevistaba y le hacía caso a él? Porque tenía que figurar. El gobierno de la Comunidad de Madrid está reventado por dentro. Y es porque, fíjate, el Terreguero y Ruiz Escudero. A día de hoy siguen los dos de consejeros. ¿Qué autoridad tiene la presidenta cuando no se ha cargado a uno de los dos, por lo menos? O a los dos. Es decir, ¿qué autoridad tiene? No, mantiene a dos tíos, sobre todo a Herrero, que comunicaban los mails que le mandaban a nivel privado el consejero de Sanidad. El gobierno de la Comunidad de Madrid está roto. La sangre la está oliendo perfectamente. Gabilondo, el que todo el dice, no, Gabilondo no se va a atrever a tanto. A Gabilondo, cuando le han dicho, tú tienes que presionar para la moción de censura, que salga la moción y aunque sea tú cedes y que el presidente sea Aguado. Y Aguado está esperando la oportunidad. No hay cosa peor que el otro día en la rueda de prensa, no, yo soy fiel a la presidenta. Bueno, pues ya sabes que lo primero que vas a hacer en cuanto vea el momento oportuno, Ciudadanos siempre tiene una excusa para decir una cosa y hacer la contraria. Con lo cual yo creo que Ayuso lo va a pasar mal. Si a todo esto le sumas la portada del País, donde dice que los algunos varones del Partido Popular están muy descontentos con Ayuso, pues lo tienes blanco y en botella. El Partido Popular tiene un problema, bueno, tiene varios, pero uno de los problemas, Luis, es que no cuida a los suyos, los deja tirados a las primeras de cambio. El Partido Socialista, fíjate, si quiere a los suyos, que hasta los asesinos de hace 80 años lo reivindica y no para hasta que sean rehabilitados. En cambio, el Partido Popular, en cuanto hay la más mera sospecha, uy, yo a este tío no le conozco. Coño, ahora no reconocen, no saben ni quién era Mariano Rajoy, a pesar de que hace 20 días estaban dando mítines con él en Coruña.
Bueno, estamos viendo, Javier, imágenes, mientras estamos hablando tú y yo ahora en directo, prácticamente está Sánchez está llegando a la Comunidad de Madrid, ahí a Sol, y mucha gente esperándole, muchos también, imagino que no para precisamente para felicitarle. Y bueno, Isabel Díaz Ayuso ahí nos han saludado, se han dado la mano ni nada, ni se han abrazado, evidentemente se han directamente, Sánchez muy falsamente se ha puesto la mano en el corazón y la otra no sabemos.
Yo no entiendo.
No sabemos lo que le ha dicho. Se le ve a Sánchez. Mira, primera imagen, se le ve a Sánchez muy seguro y Ayuso muy inseguro. Claro.
Oye, parece Eisenhower cuando venía a Madrid, ¿eh? Yo no sé si abucharle porque este mueve a sus huestes que deben tener mucho tiempo libre y tiene mucho liberado sindical y habrán dicho todos a la Puerta del Sol a aplaudirme.
Pasa
y,
que había una estaba... manifestación, había también, había convocado una manifestación hoy a esa hora para decirle cuatro cosas a Sánchez. No sé cuánta gente habrá visto, no tengo idea.
A ver si es verdad, pero esta foto es un gravísimo error para Díaz Ayuso. Yo entiendo que Díaz Ayuso llevaba un año detrás del presidente, que se habían escrito seis cartas para que viniera, pero es un error. Díaz Ayuso tenía que haber dicho, no, presidente, voy yo a verle a usted a Moncloa, porque la sensación que va es que viene Super Sánchez a echar una mano a solucionar lo que Ayuso no puede. Y dice que no, él no va a nada de eso, no, él no, pero manda a la poligonera de Adriana Lastra, para que sea la vocera, porque eso el PSOE lo hace de maravilla. No, el presidente no hace nada. Ya tenemos a estos poligoneros para que echen gasolina al fuego y para que se encarguen de dejar bien claro que el presidente Sánchez ha ido a echar una mano a estos inútiles de Madrid que no tienen ni idea, a estos inútiles del PP que no tienen ni idea.
Javier, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros.
Como siempre, un abrazo muy fuerte, Luis.
Por cierto, ¿cuándo sale tu libro?
Bueno, mi libro, mañana 22 de septiembre, ya a la venta, si todo va bien, en grandes superficies, en el Corte Inglés, en Amazon.
Déjame mostrarlo, porque ya he tenido la suerte de tenerlo antes de que esté en las librerías. Por lo tanto, a partir del día 22.
Dos, mañana. A partir de mañana,
martes
ya,
22.
Ahora mismo. Sí, espero que sea un éxito y ya tendremos tiempo de hablar largo y tendido cuando tú quieras sobre el asunto, sobre el libro.
Por supuesto que sí, porque aparte le vamos a mandar un ejemplar a la actriz Carmen Calvo, que este fin de semana ha llorado por un militante del PSOE del partido de hace 80 años al que encontraron con el carnet en la boca. Bueno,
pues, y dice, me mató Franco, ¿sabes?
Pues, bueno, es lo que dicen ellos, porque siempre que hablo de una fosa se encuentran con cadáveres de los nacionales. O sea que,
de los nacionales, sí, sí, sí.
Siempre les sale mal. Enseguida lo tienen que estar tomando.
Que para mí, entre tú y yo, eso es lo que han dicho Goldoeca, ¿eh? No sé que hayan dicho y se le acabe el chollo. Estoy seguro que encontré a alguien que dice, pero hombre, ¿cómo me haces esto? Hay que taparlo de inmediato, ¿de qué voy a vivir yo a partir de ahora? ¿Sabes? Es decir, que nadie tenga la más mínima duda, ¿eh?
Bueno, por ¿quién era Gibson, no? El que vivía de
Ian Gibson, el que vive de esto, sí.
El que vive de eso, no, por favor, que no lo encuentren, claro. Que no lo encuentren porque se le acaba el negocio.
Está, ojalá se encontrara el porque fue un crimen absolutamente injusto el de García Duenta. Pero más, siendo eso injusto, la caradura de Ian Gibson es un sinvergüenza como no ha habido dos en este país.
Impresionante. Javier, gracias por todo.
Un abrazo muy fuerte, Luis. Un abrazo a todos los quilomberos.
Vamos a hablar de la reunión, de lo que se está hablando a estas horas en todos lados, que es la reunión de Isabel Díaz Ayuso con el presidente Pedro Sánchez ahí mismo en la Comunidad de Madrid, es decir, en Sol. Y hay varias preguntas para hacernos y sobre todo la preocupación de ver cómo se contiene una pandemia que por lo menos en la Comunidad de Madrid parece que está bastante desmadrada. Del otro lado del Zoom tengo el placer de tener a Noelia Núñez, que es portavoz del PP de Fuenlabrada. Noelia, gracias por estar con nosotros.
Hola Luis, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y darme voz.
Bueno, Noelia, a pesar de tu insultante juventud, estoy interesado en tu mirada política, que sí que esa sí que tiene muchos años de experiencia y es muy veterana. ¿Qué te ha parecido la reunión con Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso y si hay un ganador en esa reunión y quién ha salido o a quién le beneficia más esa foto en los despachos de Isabel Díaz Ayuso en Sol?
Pues yo creo que la reunión era necesaria. Tras 6 meses que llevamos ya sufriendo esta pandemia, era necesario que el presidente del gobierno se reuniese pues con la presidenta, en este caso, de una de las comunidades autónomas más importantes de España, la capital de España, y creo que es muy necesario que haya una colaboración entre ambas administraciones. Y sin duda, quien ha ganado hoy, sin duda, son los madrileños, porque se van a dejar de guerras partidistas, en este caso, de ataques por parte del gobierno del señor Sánchez a querer poner a Isabel Díaz Ayuso en la picota. Yo creo que hemos ganado hoy los madrileños. Se van a empezar a trabajar de una manera conjunta las dos administraciones. Van a crear esta misma tarde, creo que se reunían por primera vez esos grupos de trabajo en el que estaba el ministro de Sanidad y ya la ministra de Política Territorial, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y yo creo que al final ganamos nosotros, que somos los ciudadanos de Madrid, y vamos a dejar de entrar en guerras de quién es el culpable, de si esto lo tendría que hacer el señor Sánchez y esto lo tendría que hacer la señora Ayuso, y yo creo que ganamos de verdad hoy todos los madrileños.
Bueno, ¿qué pasa en la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando para que haya tanta preocupación y para que haya tenido que haber esta reunión entre Pedro Sánchez, que se ha presentado en Sol como el Salvador, como si él hubiera hecho ya todo en la pandemia y lo demás, y le tocará a las comunidades autónomas encargarse de que él evidentemente no puede hacerlo todo? ¿Qué está pasando en la Comunidad de Madrid?
El señor Sánchez, que en verano celebraba victorioso que habíamos vencido al virus y que teníamos que salir a la calle sin ningún tipo de preocupación, y hemos visto que ni se había vencido al virus ni la situación era tan buena como nos querían trasladar desde Moncloa, y que creemos, en este caso yo pienso, que se deberían haber hecho cosas durante el verano también. No puede ser que acabase el estado de alarma y se desentendiese el gobierno del señor Sánchez, porque si no, ¿para qué tenemos un presidente del gobierno y para qué tenemos tantos y tantos ministerios? Que dejen a las comunidades autónomas, nos ahorramos el sueldo del señor Sánchez y de los tropecientos ministros que tenemos y sus sucesivos cargos de confianza, y que lo gestionen todas las comunidades autónomas. Creo que se debería haber hecho un protocolo por parte del Gobierno de la Nación para todas las comunidades autónomas y no abandonarlas a su suerte. Estamos viendo los resultados de eso. Hoy la Comunidad de Madrid, bueno, el viernes la Comunidad de Madrid actuó, creó la orden donde nos restringía los movimientos a algunos municipios, a algunas zonas de Madrid capital. Fuenlabrada es uno de los municipios afectados. Yo, además, vivo en una de las áreas restringidas y, bueno, pues la situación es complicada. Hay que ser francos y decir la verdad. La situación es complicada. No sé si es por las características de la Comunidad de Madrid, porque somos al final el núcleo de España, como ya ha dicho la presidenta, somos el kilómetro cero, somos la puerta de entrada a Europa y además somos una comunidad muy pequeñita, ese triangulito rodeado por las dos Castillas, donde vivimos tantas y tantas personas. Al final nos congregamos muchísima población en un territorio pequeño y bueno, pues al final es más probable que haya una transmisión entre los ciudadanos de Madrid, por lo que he dicho, porque al final somos el núcleo de absolutamente todo. Además, somos el motor económico de España y es normal que donde más actividad haya en la calle, pues haya también más transmisión del virus.
Bueno, ¿y qué tal ahí por Fuenlabrada? ¿Cómo ha sido el primer día de confinamiento? ¿Qué sensaciones os ha dejado? La verdad que, bueno, en mi caso yo estoy en el norte. Y la verdad que suena un poco a pesadilla volver a tener que vivir de vuelta, volver a estar confinado después del estado de alarma. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estáis pasando?
Pues, a ver, de momento es como normalidad, ¿no? Todavía hay un poquito de confusión de cómo va a ser todo esto, porque hay zonas en las que pasan cosas curiosas, como que en una misma calle los números pares están restringidos y los impares no están restringidos. Entonces, en una situación curiosa, la gente tiene que adaptarse a la nueva situación que estamos viviendo y, sobre todo, entender que esto es para evitar males mayores, que el mal mayor sería que nos volviesen a encerrar a todos en nuestra casa, porque no lo soportaría nuestra economía. Nosotros, además, en Fuenlabrada somos un municipio humilde, de gente trabajadora, que no pobre. La izquierda se cansa de señalarlos a las zonas del sur como los pobres, ¿no? Ellos son los que nos tachan de pobres, como si fuésemos los apestados, ¿no? Ellos que luego se van a comer a la calle Velázquez y no se quedan a comer en Vallecas o vienen a visitarnos aquí a Fuenlabrada.
Lo dices por Monedero, por ejemplo.
Por ejemplo, luego se hace fotos comiendo galletas de Jestis para intentar disimular la metedura de pata que ha tenido, pero bueno, sí, lo digo por Monedero, lo digo por Echenique, que también vivía en el barrio Salamanca, lo digo por el señor Iglesias, que también se fue de Vallecas al municipio de Galapagar, huyendo también de ese barrio de los pobres, como
del
ellos nos llaman, ¿no?
Del que no se iba a ir nunca.
Efectivamente, ¿no? Ellos son los que huyen precisamente de esas zonas de pobres, ¿no? Bueno, nosotros somos gente humilde, gente trabajadora, y un municipio como Fuenlabrada no soportaría un nuevo confinamiento, no soportaría que estuviésemos otra vez encerrados en nuestra casa y sin ningún tipo de actividad empresarial. Nuestro pequeño comercio no aguantaría que no hubiese actividad y creo que esto es precisamente para evitar pues que nos vayamos todos al paro, que nuestras empresas cierren y también para evitar algo fundamental que es salvar vidas, o sea, que haya más contagios. Estas medidas van encaminadas a salvar vidas y a salvar también la economía. Entonces, la gente tiene que adaptarse y tiene que entender que esto es para evitar algo mayor, ¿no? Yo sé que es desagradable el no poder hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Yo soy fiel defensora de la libertad y el que un Estado o un gobierno te imponga una serie de restricciones no es plato de buen gusto, pero al final aquí hay un objetivo que es salvar vidas, controlar la salud de las personas y hay que ceder en ese sentido un poquito de nuestra parcela de la libertad.
Bueno, o sea, hay varias lecturas, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente Sánchez, esto es una jugada planificada de Sánchez para llevar a Madrid cada vez más para arrinconarlo, porque se habla de Madrid, pero hay otras comunidades autónomas que también están en una situación o van a estar en una situación muy similar.
Y hay comunidades autónomas donde también hay zonas que están con movilidad restringida y de las que absolutamente nadie habla. Hay zonas también en Palma de Mallorca que tienen movilidad restringida y en tantos otros puntos de España. Parece que esto es algo anómalo y que solo ocurre en Madrid y zonas que no ahora, sino también durante todo el verano, han solicitado ser zonas de movilidad restringida. Entonces, parece un movimiento mediático para atacar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso o para incluso arrinconarlo, como tú bien has dicho, como para pedir al
exigirle
gobierno
el estado de alarma, quizás.
Efectivamente.
¿Tú crees que ese puede ser el escenario que más disfrutaría Sánchez?
Yo creo que sí. Yo creo que Sánchez es lo que busca y yo creo que se ha dado cuenta de que no lo va a encontrar, de que tiene enfrente a una presidenta, a un gobierno de la Comunidad de Madrid que ha decidido tomar medidas pese a la incompetencia de Sánchez, pese a la inacción de su gobierno, ha decidido tomar medidas posiblemente impopulares, pero que tendrán efectos positivos en la ciudadanía.
¿Qué impresión os ha dado, por ejemplo, ver a un agente que sale ahora a pedir la cabeza de Isabel Díaz Ayuso? O sea, por un lado Sánchez pide arrimar el hombro y después sale Adriana Lastra culpando a Isabel Díaz Ayuso. Ya había salido García Page diciendo que Madrid era una bomba vírica radiactiva, PSOE. Ya había salido en el pasado Rafael Simancas también diciendo que la culpa de todo, de que si no fuera por Madrid, esto ya estaría prácticamente solucionado. Es decir,
Rafael Simancas fue otro de los que huyó de Fuenlabrada para irse a una zona gobernada también por el Partido Popular.
No sabíamos, cuéntalo.
Sí, también era una persona que residía en Fuenlabrada y bueno, pues ahora vive en otro municipio de la Comunidad de Madrid, conocido por sus altas rentas y donde desde luego gobiernan políticas del Partido Popular, ¿no? Al final, todos estos varones socialistas, todos estos líderes socialistas, en cuanto pueden, buscan las políticas que de verdad funcionan. Ellos no quieren ni socialismo para ellos mismos.
Claro, es otro de estos defensores de los trabajadores. Muy defensores, pero lo defienden en los chuletazos, desde la vivienda de protección oficial, como hacía Ramón Espinar, desde las casas que le pagan el partido, como el caso de Echenique y demás. Así es muy fácil defender la clase trabajadora.
Desde luego.
Y han salido, han salido de la madriguera, porque hasta ahora habían estado todos escondidos. Durante todos los meses no se les vio, por supuesto, ni han pisado un hospital, ni han echado una mano. Y ahora que es Isabel Díaz Ayuso la que está en una situación de vulnerabilidad, todos han salido a criticar la gestión de la pandemia.
Efectivamente, ese gobierno, ese Partido Socialista que pedía unidad, que nos llamaba la oposición, la peor oposición de España, nos tachaba de desleales porque ¿cómo no íbamos a votar a favor de la prórroga del estado de alarma? Nos echaba la culpa casi de los muertos a nosotros, a la gente del Partido Popular, y decía que había que tener unidad. En los peores momentos de la historia reciente de este país, unidad. Nos repetían unidad, unidad, unidad. Y llega el día en el que Isabel Díaz Ayuso toma medidas similares, mucho menos restrictivas que las que tomó el señor Sánchez durante 3 meses. No nos olvidemos que estuvimos encerrados en nuestra casa y con la economía prácticamente paralizada durante 3 meses. Isabel Díaz Ayuso ha tomado medidas mucho menos restrictivas y ahora les da por salir a la calle a protestar, a decir, Ayuso, confínate tú primero, a pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, a echarle la culpa también de la situación que vivimos en Madrid y en España a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, es curioso que aquellos que pedían unidad, que aquellos que decían que no había que hacer política con esto, sean los primeros en que cuando tienen oportunidad para salir a la calle, pues salgan a la calle. Criticaban a la gente que salía en Núñez de Balboa, con la gente de las caceroladas y a la primera de cambio.
Pero Noelia, porque tenían que jugar al golf. Noelia, tenían que jugar al golf.
Claro, sí, es que ellos se
escuchan. No los viste cuando salían a la calle, los palos de golf. Sí. Los mostró La Sexta, que salían con los palos de golf a protestar.
Se escudan en que ellos salen a la calle a pedir sanidad pública. Esa es la justificación que dan para salir a la calle. Mentira.
La de Carmen Calvo.
Efectivamente, les da igual la de Monedero también, que Monedero también es usuario de la sanidad privada. Así a mí me encanta que la gente pueda elegir la sanidad que quiera. A mí me encanta que tengamos capacidad de elección. Ellos quieren elegir ellos, pero que los demás, público todo. Que no tengamos opciones de elegir. Efectivamente.
Bueno, no me pude resistir y tuve que mirar a dónde se ha ido Simancas, porque nos dejaste ahí con la palabra en la boca. Bueno, entendí bien, Simancas se va a un piso de 250 metros cuadrados de valorado en más de 1 millón de euros en la zona de Arroyo Molinos en el año 2003. O sea, se va de Fuenlabrada a esto en el año 2003. No sé si ahora vive en una zona todavía mejor, lo voy a investigar. Pero es un dato que nos has dado y que nos ha dejado, bueno, de piedra, porque creíamos que era otro de estos trabajadores, ¿no? de estos que luchaban por luchan por las desigualdades sociales desde pisos de más de 1 millón de euros.
Noelia, al final todos cuando tienen oportunidad se van pitando de esos municipios socialistas o de esos barrios más humildes en busca, pues claro, de su prosperidad, como siempre.
La última, ¿qué impresión? Bueno, después de... ¿Tenéis la perspectiva de que esto, después de la reunión con Pedro Sánchez, puede... Parece mentira, los ciudadanos lo que no entienden, Noelia, es... voy a reformular la pregunta. Que esto, que se podría haber hecho por videoconferencia, requiera tanta pompa y tanto boato. Es decir, que 4 coches oficiales, Sánchez bajándose, varias cámaras, Isabel Díaz Ayuso esperándole... ¿Para solucionar los problemas de los trabajadores hacía falta tanto show-off?
Al final el gobierno de Sánchez es el gobierno del marketing. Lo hemos visto durante la pandemia, el gobierno de los aplausos, ¿no? Cuando llegaba el señor Sánchez al hemiciclo o cuando volvía a la Moncloa, le recibía a su propio gobierno los aplausos. A mí, de verdad, me parece ridículo que el señor Sánchez llegue a la Puerta del Sol con un convoy que parece que llega Donald Trump, que parece que visita, no sé, y en realidad la Moncloa y Sol están a escasos 10 minutos en coche.
O sea, ¿tú crees que es todo fue todo propaganda, fue todo pensado en post?
Creo que sí, creo que sí. Y creo que no le ha salido muy bien la jugada, porque creo que Isabel Díaz Ayuso ha tenido una comparecencia muy buena en la que creo que le ha dado un tirón de orejas y Sánchez ni se ha inmutado. Le ha dado un tirón de orejas de cosas que necesita Madrid, de la colaboración que necesita Madrid por parte del gobierno de Sánchez, y creo que Sánchez se ha quedado estupefacto al decir, cuidado, que no nos va a salir bien esta operación de marketing, ¿no? Yo creo que ya cuando mandó la carta a Isabel Díaz Ayuso empezó esa operación de marketing, parecía que era el propio Sánchez el que se interesaba por la situación de Madrid y no que la propia Isabel Díaz Ayuso le había solicitado varias veces una reunión al presidente Sánchez. Parecía que había salido del propio Sánchez, como es tan bueno, como piensa tanto en el pueblo y en la gente, pues voy a tener una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid porque soy la mejor persona del mundo y porque sale de mí. Y creo que la presidenta estuvo hábil en responderle la carta también y decirle que gracias por haber aceptado pues esa petición de reunirse. Aunque, insisto, esto se debería de haber producido muchos meses antes. No deberíamos haber esperado hasta septiembre, finales de septiembre, para tener una reunión entre una de las comunidades autónomas más afectadas por la pandemia, no solo en este momento, sino durante todos los meses, haber esperado hasta ahora para que el señor Sánchez se digne a venir a Madrid. Ojalá esto sea la primera de muchas y ojalá el señor Sánchez también se pase por un hospital. Bueno. Y conozca de verdad la situación que hay en los hospitales, hable con los sanitarios, vea la realidad y salga de la Moncloa.
Bueno, él dice que de esto salimos unidos, o sea que...
Salimos más fuertes, sí.
Y salimos más fuertes, ya hemos visto quiénes son los que han salido más fuertes. Así que, bueno, Noelia Núñez, gracias, portavoz del PP de Fuenlabrada, os deseamos lo mejor, sentimos que en este momento ahora os esperan unos días de confinamiento, esperamos que podáis jugar al FIFA Player, que era lo que hacía, por ejemplo, el portavoz de Más Madrid,
totalmente.
Gómez Perpiñá, con lo cual
veis series como el señor Iglesias.
Como el señor Iglesias, con lo cual tenéis ahí algunos recursos para pasarlo bien. Noelia, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias, Luis.